su podcast Mentes Retorcidas les voy a contar la historia del destripador de Hollywood. Michael Thomas Gargiulo nació el 15 de febrero de 1976 en Glenview, Illinois. Desde muy pequeño mostró problemas de conducta, por lo que tuvo una educación especial durante toda la infancia. Claramente tenía una tendencia a la ira en la escuela. Sus compañeros le tenían miedo. Un temperamento explosivo se revelaba no solo con chicos menores que él, sino también con los mayores. Hubo quienes dijeron que hacía artes marciales y que había estudiado ciencias forenses posteriormente. Ahora procederemos a hablar de las víctimas. A 200 metros de la casa de Gargiulo vivían los Pacacho. Doug Pacacho solía jugar con él y se visitaban en sus respectivas casas. Trisha era la hermana mayor de la familia Pacacho. Tenía 18 años y estaba por empezar a cursar ingeniería ambiental en la Universidad de Purdue. El 13 de agosto de 1993 salió con amigos. En la madrugada de ese día, entre la 1 y 2 de la mañana, volvió a su casa. Mientras sacaba las llaves de su cartera, un hombre la sorprendió por detrás, le rodeó el cuello con un brazo y se lo apretó hasta fracturarlo. Cuando Trisha cayó al suelo, el agresor de la apuñaló y la encontró su padre por la mañana. Las llaves habían quedado tiradas en el piso y en las uñas de Trisha había ADN del asesino. En 1998, 5 años después del evento, la madre de Trisha, Diane, sintió un golpe en la puerta. Abrió. Era su vecino Michael Gargiulo, que le preguntó: ¿está el señor Pacacho en casa? Diane le dijo que su marido estaba en el trabajo. Michael preguntó si podía esperar. Ella lo dejó pasar y él se sentó a esperar en la cocina durante una hora. Cuando Rick llegó, pensó que Michael Gargiulo le traería alguna novedad sobre el caso de su hija. Pero apenas Michael empezó a hablar, entraron precipitadamente sin tocar la puerta el padre y la hermana de Gargiulo y se lo llevaron del brazo sin mediar palabra. En esos años la policía tenía en su lista muchos posibles sospechosos y entre ellos siempre estuvo Gargiulo. Para el año 2003, los análisis habían permitido determinar que había rastros de ADN de Gargiulo en Trisha, pero no podían probar si provenía de un contacto casual con el vecino. Recién en 2006, 13 años después, los Pacacho tuvieron el llamado que esperaban. Unos investigadores de Los Ángeles les dijeron que habían comparado 2 crímenes de su zona con el de su hija Trisha y querían saber algo. ¿Conocían por casualidad a alguien llamado Michael Gargiulo? Los peritos, con avanzados test de ADN, habían podido comparar las células que habían arrancado Trisha con sus uñas en sus últimos segundos de vida con el de Gargiulo y coincidían 100%. Fue entonces que Diane Pacacho contó una anécdota que a la luz de los hechos resultó escalofriante. Una vez salido a buscar a sus hijos a la casa de la familia Gargiulo, escuchó sin querer una conversación que le había dejado petrificada. El hombre y la mujer en cuestión conversaban sobre lo mucho que temían a su hijo Michael. Según Diane, el hombre dijo: mira, si luchamos de casa y después regresa a matarnos, probablemente necesita medicamentos, pero no los tomará. Diane Pacacho volvió a vivir con su marido a aquella casa 4 años después del crimen. Mantuvo el cuarto de Trisha tal cual había quedado. Los tonos rosa pastel, el póster con las palabras Happy Sweet 16, sus fotos y libros, el ropero lleno con su ropa. Están sus cosas, pero no está ella. No puedo abrazarla. No podemos reír ni llorar juntas, dice conmovida Diane. Hoy una nieta juega en esa habitación con la ropa y las cosas de Trisha. Es el homenaje viviente que Diane puede hacerle a esa hija que recuerda cada día de su vida. Han pasado 26 años, dijo su madre, Diane, en el estrado. Todos los días pienso en ella. Su habitación es la misma, la colcha es la misma, las cortinas son las mismas, y mis nietos van allí a jugar. Así les presento a Trisha. Después del asesinato, Gargiulo se mudó a Los Ángeles, por lo que en 1998 ya se le ubica en California. Se supo que tuvo algunos romances, se dudó. También se dijo que estuvo casado con Ana Luz González y que tuvo al menos un hijo, Andrew, el cual actualmente ya sería un adolescente. Otra mujer, Belma Carrillo, que admitió haber tenido una relación con él, declaró que el homicida le había contado que se había ido de Chicago porque la mejor amiga de su hermana había sido asesinada y la policía lo había querido involucrar. En los trabajos también tenía problemas de ira. mientras trabajaba en el Greenwood Bar and Grill en Sunset Boulevard como custodio en la puerta de entrada, se hizo amigo de Lurie Tamer y Anthony Di Lorenzo. Ambos coincidieron en que Michael era un tipo raro que iba armado con una pistola y un cuchillo, y que cada vez que el ambiente se ponía intenso, él automáticamente se dirigía al puñal que llevaba entre sus ropas. Todas sus víctimas murieron acuchilladas. Ante sus ex compañeros de trabajo, alardeaba en una salida nocturna refiriéndose al famoso crimen de Chicago. Yo dejé esa perra en el paso de la muerte. Yo lo hice. La víctima a la que se refería era Tricia Pacacho. Los amigos no le creyeron. En 1999, Gargiulo fue echado de desempleo después de golpear a un cliente. Di Lorenzo continuó siendo su amigo y Temer, el cual también tenía problemas con la ley, se mudó a Nueva York. Fue Larry Temer quien, viendo un video de Rick Pacacho, el padre de Tricia, rememoró esa confesión increíble de Gargiulo y decidió ir a declarar. Además, recordó una remera que había diseñado Gargiulo por aquel tiempo, en el que se veía la figura de una mujer de espaldas, con las piernas sobre sus hombros, los brazos abiertos y un logo con un cuchillo y una palabra que no recordaba bien, pero que era muy similar a Pacacho, curiosamente el apellido de la primera víctima. Luego conoció a Ashley Ellery. Gargiulo vivía a menos de una cuadra de distancia. Y el día que se conocieron le preguntó si necesitaba ayuda para cambiar una llanta pinchada. Se obsesionó con Ellery, apareciendo en su casa anunciada, examinándola desde un automóvil estacionado al otro lado de la calle. El 21 de febrero de 2001, la mató a puñaladas 47 veces en su casa de Hollywood. Las lesiones de Ellery incluyeron una herida en el cuello que casi le cortó la cabeza y perforaciones profundas en el pecho, el estómago y la espalda, y que en algunos casos alcanzaron hasta 6 pulgadas de profundidad. Según el detective Thomas Wall, una puñalada en realidad penetró el cráneo y se controzó el cráneo con una pieza de rompecabezas. Ellery fue encontrada muerta a puñaladas en su casa horas antes de que tuviera una cita con Ashton Kutcher. Al parecer, la joven fue apuñalada de manera tan brutal que su cabeza quedó casi completamente separada de su cuerpo. En ese momento, Kutcher era una estrella en ascenso en la serie de Fox That 70's Show, pero aún no es un nombre tan familiar en la farándula como lo es hoy en día. Kutcher testificó que la pareja habló por última vez a las 8:24 cuando le dijo a Ellery que llegaba tarde y ella le dijo que acababa de salir de la ducha. Cuando llegó muy tarde a su casa en Hollywood, dijo que no recibió respuesta al tocar la puerta. Miró dentro y vio que lo que pensó que eran manchas de vino en el piso, unas manchas rojas. Dijo que se fue pensando que ella se había ido sin él por la frustración. Recuerdo que al día siguiente, después de enterarme de lo que sucedió, fui a los detectives y les dije: mis huellas digitales están en la puerta, dijo Kutcher. Me estaba volviendo loco. Yadira Reyes salió con él en el año 2005, cuando tenía 26 años. Gargiulo ya tenía para ese entonces 2 muertes en su haber: Tricia en 1993 y Ashley en 2001. La relación duró 6 meses, pero nada supo de la vida doble de su exnovio hasta el año 2015, cuando una serie de fotos de ellos dos abrazados y besándose salió en la prensa. Una tía la llamó para decirle que la policía la buscaba porque pensaban que estaba muerta y sospechaban que ella fuera otra víctima. Yadira, que ya estaba casada y con hijos, entró en pánico y sintió vergüenza. Finalmente se animó y fue a la policía a dar su testimonio. Lo que contó no sorprendió a nadie. Relató que la última vez que se vieron él, la había forzado a entrar a la parte de atrás de su camioneta de trabajo y la había violado. Ella le rogó que parara. De golpe, él se había detenido y la había llevado a su casa. Pero antes de dejarla, la amenazó. Le dijo que sabía sus horarios laborales y que si decía algo de lo ocurrido iba a lastimar a su familia. A Yadira le funcionó el instinto. Se cuidó al extremo y no le contó nada a nadie. Gargiulo iba logrando lo que quería. Le decía a sus amigos que se codeaba con famosos gracias a su trabajo como técnico reparador de aires y calderas en la zona. Un empleo perfecto para introducirse en las casas, conocer el terreno y concretar sus intenciones más oscuras. Nada era al azar. Garyulo escogía a sus víctimas, las acechaba para encontrar el momento de asesinarlas. Era un sádico que deambulaba por los barrios con cara de tipo normal, trabajador y amigable. Varios años más tarde volvió a matar. La tercera víctima comprobada fue María Bruno, de 32 años, una madre de cuatro chicos de 4 y 5 años y unos mellizos de 2, recién separada, quien fue atacada mientras dormía el 1 de diciembre de 2005. Fue el caso más patológico y estremecedor. Le asestó 17 puñaladas, le cortó los senos y le retiró los implantes mamarios. Los detectives de homicidios estaban espantados. María Bruno, que era nativa de El Salvador y había llegado a Estados Unidos en su adolescencia, tuvo la desgracia de mudarse al mismo edificio de departamentos de El Monte en las afueras de Los Ángeles, al que también se había mudado mucho tiempo atrás su victimario. Era un complejo de viviendas de clase media trabajadora. María vivía en el departamento 20 y Gargiulo, desde su casa, podía ver perfectamente la puerta de entrada de María, la ventana del living y la ventana de la cocina. La fue observando para encontrar el momento justo de atacar. Hacía días que ella le había comentado a sus amigos que se sentía incómoda porque un tipo la estaba mirando cada vez que entraba o salía. No se había equivocado. El cuerpo de María fue descubierto por su exmarido, quien llamó conmocionado al 911 diciendo que en el departamento había una piscina de sangre. El criminal se había colado en la casa por la ventana de la cocina. Tampoco esta vez hubo muchas pistas, solo una bota descartable de cirugía celeste de las que se ponen los médicos sobre los zapatos fuera del departamento de María, sin embargo no tenía huellas. Gargiulo continuaba impunemente su sangriento raid. La siguiente víctima en este conteo de horror tener más suerte era otra vecina de Gargiulo, Michelle Murphy, de 26 años. Fue atacada en su departamento en la avenida Euclid, en Santa Mónica, el 28 de abril del 2008, pero sobrevivió para contarlo. Aquella fatídica noche, Michelle fue a dormir a las 10:30, pero se despertó una hora después desnuda con un hombre sobre ella, que llevaba un buzo con capucha que la apuñalaba 7 u 8 veces en los brazos y en el pecho con un cuchillo con sierra. Michelle, de unos 54 metros de estatura, no sabe de dónde sacó fuerzas. Agarró con las dos manos la hoja del cuchillo y se clavó en la lucha. Al atacante se le resbalaron las manos por la sangre que emanaba de su víctima y se cortó la muñeca. Ella aprovechó el segundo de distracción y logró darle una patada en el pecho para quitárselo de encima. Él cayó, golpeó contra la pared y de pronto dejó de hacer lo que estaba haciendo y escapó corriendo mientras gritaba "lo siento". Esas gotas de su sangre sobre las sábanas de Michelle iban a cambiar la historia de la impunidad que venía escribiendo el temible Gargiulo. Michelle se encerró en su cuarto, cerró la ventana por la que se cree trepó Gargiulo y llamó histérica entre gritos y sollozos a su novio primero y a la policía después. Fue trasladado de urgencia al hospital. Se recuperó, pero jamás volvió al departamento ni al barrio. No puede tolerar cruzar esas calles. Pasó meses sin dormir, ni poder apagar la luz. Todo esto contó al medio Pipo. En el juicio con Gargiulo declaró: "Peleé por mi vida con toda la fuerza que tenía". El ADN recuperado del atacante en la escena de Michelle Murphy coincidió con el de Gargiulo. En su casa y en el baúl de su auto encontraron también fundas quirúrgicas para zapatos color celeste, como la encontrada fuera del departamento de María Bruno. Todas habían sido manufacturadas por la misma empresa. Fue arrestada el 6 de junio de 2008 en su propio departamento en Santa Mónica. El ADN de Gargiulo fue entonces comparado con el de los otros dos crímenes sin resolver y el rompecabezas se completó. El monstruo finalmente había sido atrapado. El 7 de julio del 2011 fue imputado también por el asesinato de Tricia Pacacho, ocurrido en Chicago. Los investigadores estaban convencidos de que hay más víctimas, pero a pesar de haber encontrado su ADN en otros 10 casos, no pudo establecerse que él efectivamente tenga algo que ver. El fiscal Daniel Akemon escribió los asesinatos como una matanza metódica y sistemática de mujeres. Calificó a Gargiulo como un asesino despiadado que atacaba por gratificación psicopática. El abogado defensor del criminal Daniel Nardoni trató infructuosamente de conmover al jurado presentando un testimonio de un perito que había entrevistado a la acusada y su familia, incluyendo a su padre y a sus 6 hermanos por más de 300 horas. Según este testimonio, la infancia de Gargiulo había sido un infierno de abusos. Bien Castellano, psicóloga forense propuesta por la defensa, intentó probar que el acusado era insano. Aseguró que a los 10 años había estado hospitalizado por un desorden disociativo. Además dijo que desde los 2 años había sido brutalmente golpeado por su padre, que le pegaba en la cabeza con un bate de béisbol y un palo de golf, que le quemaba las manos poniéndolas en las hornillas de la estufa, que lo encerraba en un closet durante días, que sus hermanos, como sabían que amaba a los animales, lo inmovilizaban en el jardín trasero mientras mataban a tiros a gatos y hámsters. Nadie sabe si realmente amaba a los animales, pero sí se sabe que, parafraseando una famosa novela negra, Gargiulo era un hombre que no amaba a las mujeres. Mientras Castellano decía esto, Gargiulo se mostraba impasible. La perito dijo algo más, que Gargiulo tenía dos familiares con esquizofrenia paranoide y que los 6 hermanos tenían problemas mentales. En resumen, sostuvo que la familia completa era una enferma mental, pero aún así todos ellos se negaron a testificar a favor de Michael. El perito, por parte de la fiscalía, sostuvo todo lo contrario. Dijo que si bien detectaba en él un desorden de personalidad múltiple o disociada que lo inclinaba a la violencia y el crimen, eso no lo convertía en legalmente insano. El hijo de 16 años de Gargiulo, Andrew, prestó también testimonio. Yo no veo a un psicópata, solo veo a mi padre y me gustaría que viva para poder hablar de nuevo con él. Gargiulo se declaró inocente de todos los cargos. El jurado, que ya había visto las tremendas fotos de los cuerpos de las víctimas proyectadas en la pantalla gigante de la sala, no se conmovió. Lo que había hecho no merecía perdón. Gargiulo, que ya ostenta el horrendo sobrenombre de los destripador de Hollywood, estaba detenido en la cárcel de Los Ángeles desde hacía 11 años, pero recién fue juiciado en mayo de 2019. El cambio permanente de abogados por parte del acusado fue uno de los motivos de semejante retraso de justicia. Luego de demoras, su juicio comenzó el 2 de mayo de 2019. Fue en mayo cuando el doctor Ashton Kutcher testificó sobre los crímenes. El jurado, compuesto por 6 hombres y 6 mujeres, después de deliberar durante casi 5 horas, recomendó unánimemente la pena de muerte. De todas maneras, es difícil que sea ejecutado. El gobernador de California, Gavin Newsom, suspendió la pena de muerte llamándola casi inmoral. El estado tiene más de 700 presos en corredor de la muerte y desde 2006 no se han realizado ejecuciones. El 15 de agosto de 2019, Gargiulo fue condenado por todos los cargos. La fase de pena comenzó el 7 de octubre de 2019. Posteriormente enfrentará extradición a Illinois para enfrentar el cargo por asesinato en primer grado relacionado con Trisha Pacacho. Si es declarado culpable en Illinois, enfrentará una sentencia de 25 años y cadena perpetua. A partir de marzo de 2020, la sentencia ha continuado retrasándose y posteriormente vino todos los eventos de la pandemia, por lo cual no tenemos aún un veredicto definitivo sobre el estado de Gargiulo. ¿Qué les parece esta historia sobre el asesino de Hollywood, el destripador que sin quererlo involucró a Ashton Kutcher en un crimen? Hasta la próxima.